Hablar de salud mental hoy por hoy en el mundo no es un lujo, sino una real urgencia. Él es Jorge Carrasco, fundador del Instituto de Desarrollo Interior y creador del método de reprogramación consciente. Gracias por atendernos estos minutos. Bienvenido.
Bienvenidos a todos y muchas gracias por este espacio. Un saludo a toda vuestra audiencia.
¿Por qué le dio usted por especializarse en esto de reprogramarnos?
Reprogramar conscientemente es acceder a esas partes de nuestra mente, esos programas, esas informaciones traumáticas, conflictivas, que nacen de la separación, para poder verlas en la mente consciente, en nuestra experiencia, y desde ahí poder volver a tomar una nueva decisión de forma consciente.
La crisis emocional actual está relacionada exactamente con qué. ¿Es culpa de la tecnología? ¿Es culpa de nuestra sociedad? ¿De lo que quedó después de la pandemia? ¿De el celular, de nuestras relaciones interpersonales, laboral, de qué?
Es culpa de la creencia en la culpa. Siempre, fíjate, desde la mente del ego, desde la mente irracional, desde la mente dormida, siempre estamos queriendo buscar culpables. Estamos desconectados de nuestra propia esencia. Estamos desconectados de nuestro espíritu, de nuestra naturaleza viva. Cuando tú te desconectas de tu ser, de tu esencia, de lo que es la naturaleza, en vez de estar comiendo comida natural, comemos comida de porquería, que no nace la tierra. Cuando estás, en vez de conectado con tus personas, con la gente, con tu comunidad, estás conectado con el móvil. Todo esto es una desconexión literal.
¿En qué se diferencia un poco este método a la psicología tradicional, al coaching, a estos métodos que pues también han estado en boga y han procurado ayudar al otro?
Pues mira, aquí llevamos a un punto de máxima responsabilidad. Lo primero que todas, para mí todas las psicologías, de algún modo, tienen algo constructivo, pero también hay que saber cuáles son los techos de cada corriente, porque hay muchos modelos de psicología. Está la cognitivo-conductual, está la sistémica, la humanista, hay muchos modelos distintos. Y cada uno, todos nacen con la idea de querer ayudar. Por ejemplo, la cognitivo-conductual, de algún modo, estudia mucho el comportamiento y quieren llevar a cabo la corrección del comportamiento.
Nos hemos autoflagelado por una u otra razón, o la vida misma nos ha arrinconado de esa manera, y como mecanismo de defensa, pues lo usamos para defendernos, para protegernos. ¿Cómo hacemos para romper esos lazos?
Muchas personas, y no se niega que niños o personas en su infancia hayan sufrido de algún modo algún maltrato, un abuso, una ausencia paterna, una ausencia materna, una muerte de un padre. El problema es que nos victimizamos de los hechos pasados. Perdóname que te diga. Tu pasado no puede definirte. Tu pasado no puede definirte. Yo no digo que no hayas pasado por hechos dolorosos, pero el que tú te quieras mantener ahí durante muchos años, definiendo es que lo que me pasó, es que la vida, es que siempre me pasa a mí. Esto es la mecánica del ego, es la mecánica que esclerotiza, encorseta una mente y no le permite salir del conflicto.
Usted también ha hablado de patrones heredados, ¿verdad?
Sí.
De, diríamos, algo así como unas cargas invisibles, como el costal que uno a veces lleva al hombro. ¿Cómo soltarnos, desligarnos de eso?
Lo primero, no ver que es una carga, porque la palabra carga ya conlleva, si te das cuenta, ya a nivel sutil podemos abrir el melón, ¿no? Pero cuando tú ves, vienes con cargas de otros, aquí ya conlleva una proyección de culpa y de victimización hacia uno mismo. Es decir, mi padre fue alcohólico y esto a mí me afectó, a mi madre la vio y a mí me afectó. Entonces yo llevo carga de otros, parece como que yo estoy siendo víctima de las cargas de mi familia.
Recientemente estuvo usted en Colombia.
Sí.
¿Cómo? Y habla de cierto potencial emocional que tenemos aquí en la sociedad colombiana para encarar nuestras realidades, nuestros mundos, nuestros desafíos, nuestros problemas. Este país dolorosamente ha estado marcado por el conflicto, la guerra, la sangre, pero ¿cómo podemos sanarnos? ¿Cómo podemos entendernos?
Con ganas y con voluntad. Es que no hay más formas. La pregunta es si queremos cambiar como seres humanos o no. Pero ¿cómo? Cuando decimos un cómo es, ¿la paz mental es claramente una cuestión externa o interna?
No, de acuerdo. Pero digamos que aquí hay unos matices bastante...
Juan Diego, perdóname. ¿Por qué Colombia piensas que vive un conflicto mayor que otros países? ¿Por qué Uganda? Por ejemplo, si te pongo Uganda, ¿quién vive mayores conflictos? ¿En África o en Colombia? ¿En Cuba? ¿En Venezuela? ¿En Irak? Todos los seres humanos vivimos un escenario que esto no es nuevo. Esto viene de eones. Es decir, somos distintas personas en distintos lugares viviendo la misma historia de conflicto una y otra vez en distintas formas. si te dieses cuenta de que el mundo que ves es la representación de tus propias ideas y pensamientos, estaríamos dándonos cuenta que para cambiar el mundo tengo que cambiar la forma en la que percibo el mundo.
Pero hay, digamos, factores que hacen creer en aquello de la suerte, un poco...
Bueno, eso es una superstición.
Pero digamos, yo no creo en la suerte, yo creo en la causalidad, que esto lo dijo Albert Einstein ya, no en la casualidad, son causalidades.
No es lo mismo nacer en un ambiente más sano que en un ambiente más conflictivo.
Bueno, hay personas que nacen en un ambiente, entre comillas, sano y tienen una mente totalmente distorsionada. Efectivamente, puede afectar el sistema. Yo, mira, el otro día hice un ejercicio en un evento que hacemos de miles de personas y dije, ¿quiénes vosotros, quiénes de los que estáis aquí, os sentís escasos? Un 70% de la sala, un 80%. Y empecé a hacer preguntas. Digo, ¿quiénes tenéis comida en la nevera? ¿Quiénes tenéis luz? ¿Quiénes tenéis agua? ¿Quiénes tenéis zapatos? ¿Quiénes tenéis ropa en el armario? ¿Quiénes tenéis un móvil? ¿Quiénes vais en transporte público? ¿Quiénes tenéis internet en casa? Y levantaron todos la mano. Digo, hay gente que no tiene eso y no se siente escasa. Pero sí es paradójico esto, Juan Diego, que cuando nosotros empezamos a cambiar por dentro, cuando empezamos a soltar una mente de escasez y calibramos con una mente de gratitud, en vez de estar en la queja constante, ya también se demuestra que practicar la gratitud todos los días te lleva a tener una mente más creativa, una mente más armoniosa, una mente que está más descansada, una mente que opera mucho mejor y que encima genera, en vez de catecolaminas, cortisoles, un montón de químicos en tu cuerpo que al final te deterioran, generan oxitocina, serotonina.
Bueno, está bien, le compro esa teoría.
Estoy compartiendo ideas simplemente, es decir, no quiero tener razón en esto, estoy compartiendo la mentalidad que de algún modo a mí me ha hecho bien en el mundo y la que comparto con otras personas, y deseo de corazón que el ser humano algún día nos levantemos, nos miremos los unos a los otros a los ojos y comprendamos que hasta que no empecemos a colaborar juntos, en lugar de competir, colaborar, no conseguiremos realmente nada en esta vida.
¿Cuál puede ser, aparte de eso, otro ejercicio que permita ir encontrando o reencontrando el propósito de vida?
Si empezamos a entender esto y empezamos de forma unánime a cambiar individualmente dentro de nosotros, cuando tú cambias de forma honesta, de forma genuina, sin dar la chapa a nadie, sin estar convenciendo a nadie tienes que cambiarte, no, cambia tú, quédate en silencio, haz tu transformación, tu proceso, desde ahí, cuando hagas tu proceso y aparezcan cambios latentes y reales y genuinos, te vas a dar cuenta como inconsciente o indirectamente hay otros que van a decir, oye, yo quiero hacer lo mismo.
Bueno, pues hoy más que nunca, aprender a vivir con amor y no con miedo es el verdadero desafío. Gracias, Jorge, por recordarnos que sanar es posible.
Y más fácil de lo que nos han contado.